En esta tarde hemos estado estudiando los profetas menores del Antiguo Testamento. Entonces hemos llegado a Jonás. Quizás no ha podido o ha sido un poco difícil encontrar los otros libros de Amós, Abdías, pero creo que Jonás es uno de los libros más reconocidos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de los profetas. Welcome to our worship service. I hope that you're being blessed as we worship God. We're going to continue worshiping through the preaching of God's word, and we're going to be in the book of Jonah. I'd invite you to open your Bibles to the book of Jonah. So, vamos a orar y así le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias porque eres bueno y misericordioso. Señor, gracias porque no nos das lo que merecemos, Señor. Señor, no nos condenas por nuestros pecados, sino que en tu gracia, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Señor, gracias por la salvación que nos has dado. Señor, gracias por abrirnos los ojos para contemplar tu gloria, tu grandeza, tu infinita bondad. Señor, estamos aquí para exaltar tu nombre, Señor, para adorarte, Señor, porque eres digno. Señor, guíanos ahora por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor por quién eres, Señor, tus atributos y tu voluntad para tu iglesia, para nosotros. Señor, guíanos, Espíritu Santo. Ayúdanos no solo ser oidores, pero hacedores de aplicar tu palabra a nuestras vidas. Sigue santificándonos por medio de tu verdad, Señor. Lord, we ask that you guide us now through you, the preaching of your word. Prepare our hearts, our minds. Lord, help us to see the areas that you are calling us to. Lord, we desire to worship you because you are worthy, because you are holy. Lord, guide us now in this time. We ask that your spirit gives us illumination to understand your word and how to apply it to our lives. We ask this in Jesus' name. Amen. 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 Hermanos, estamos en este libro, entonces, el libro de Jonás. No sé cuántos han leído el Catecismo Heidelberg, que realmente es pregunta y respuesta de las doctrinas. Inició en Alemania, muy reconocido, ya tiene más de 500 años este catecismo que enseña las doctrinas que creemos. Es muy sorprendente la pregunta número 4, es una que realmente me sorprendió la primera vez que la leí. Some of you have heard of the Heidelberg Catechism. If you haven't, I encourage you to read it. It's just a question and answer format of teaching the doctrines of that we believe in and just fundamental doctrines of God and who he is. Question number 4 and 5 really have really caught my attention, and they speak of the commandments. Part of that, he speaks, what is God's will? And the question number 4 summarizes God's will and his law for us. He says that teaches that Christ summarized God's law by saying the greatest commandment. Jesus said, the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, with all your strength. He says that summarizes the entire law. He said, and second is to love who? Love your neighbor as yourself. He says, these are the two commandments on which the entire law and the prophets hang on. Se recuerden la pregunta, perdón, número 4, es que ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Cuál es la ley de Dios que Él requiere de cada persona? Y la respuesta es, Jesús dio el sumario en Mateo capítulo 22, del 37 en adelante, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Segundo es amar a quién. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que en estos dos mandamientos, toda la ley y los profetas, o sea, se sostienen, o es un sumario de ellos. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y la siguiente pregunta es, ¿puedes cumplir con esta ley perfectamente? Question number five is, can you live up to all of this? Can you obey this law perfectly? And the answer is, no. We have a natural tendency to hate God and hate our neighbor. He says, that is the spiritual state of every man. Pregunta número cinco es si podemos cumplir perfectamente esta ley que el Señor Jesús la resumió en dos mandamientos. Si podemos cumplirla perfectamente. Y la respuesta en el catecismo dice no. Dice naturalmente odiamos a Dios y odiamos a nuestro prójimo. Es muy verdad, hermanos, que todo ser humano estamos lejos de Dios, hemos pecado contra Dios, somos rebeldes contra Dios y contra nuestro prójimo. Primeramente buscamos nuestros intereses antes de buscar los intereses de los demás. Entonces es muy cierto lo que enseña esta confesión que está basado en la escritura, ¿verdad? Es very, very true that we look for our own interests before we look for others' interests. We look out for our own well-being than to glorify God. And that summarizes really what this book of Jonah is about. We're going to look at the essence here that the book of Jonah is really about loving God and loving our neighbor. It's those two simple commandments. Estas preguntas vinieron a mente porque este libro de Jonás realmente se puede resumir en estas dos preguntas o estos mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y lo vamos a ver claramente en este libro. Recuerden lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. If we love God, Jesus says, we love him, we will obey his commandments. So part of showing our love is obeying Christ, obeying his commandments. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Ahora como cristianos, nos ha regenerado, nos ha dado nuevos corazones para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Antes, naturalmente, no lo hacíamos. Pero ahora, para el cristiano, el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, tiene el deseo de amar a Dios y al prójimo. As true believers now, we have the capacity. Before we didn't. Now God has given us the capacity because he's given us a new heart. He's given us the Holy Spirit to be able to love God and to love our neighbor. So we obey God because we love God. Remember that. Don't get it backwards. We obey God because we love him. We obey him because he first loved us. We don't obey him so that he will love us. No, that's religion. We obey God because he has loved us and he has saved us. Recuerden, es importante no confundir los dos. Obedecemos a Dios porque le amamos. No obedecemos a Dios para que nos ame. No obedecemos porque nos ha amado, nos ha salvado, nos ha dado nuevos corazones para amarle. Estamos aquí para adorarle porque nos ha salvado. No estamos aquí en esta tarde, en este culto, para cumplir, para lograr favor con Dios para que nos ame. Eso es religión. Eso es algo totalmente diferente. Hemos estudiado los miércoles, no voy a entrar en tanto detalle, pero a veces decimos solo gracia y las obras están al lado, pero no, las dos coinciden, la fe y las obras. El verdadero cristiano tiene fe y hemos nacido por medio de fe y gracia, y por eso hay obras en nuestras vidas, por eso hay obediencia, hay fruto en nuestras vidas. Jesús dijo que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si no hay obras de gratitud, de adoración, si no hay fruto, Jesús dice, eso no es un cristiano. Hay evidencia. Entonces, nuestra evidencia es en nuestra obediencia al Señor. Muy importante. So the fruit in our lives is our obedience because we are Christians. We see here in the book of Jonah problems with this area. Remember, Jonah as an introduction, it's one of the most famous books of the Old Testament. Many people know it, especially children. Many know the story of Jonah. Even my little girl, 7-year-old Sharice, said, I told her I was preaching on Jonah, and they even studied Jonah in Sunday school. She said, oh, I already know that. I was like, okay, well, I guess saves me time from preaching. Mi hija de 7 años estudiaron Jonás en la escuela dominical. Le dije que iba a predicar sobre Jonás y le digo, ah, no, ya conozco esa historia. Dije, no, pero Shari, siempre tenemos que crecer y entender. No, ya lo sé. Y le dije, no, es mucho más que solo tener conocimiento, ¿verdad? Sino cómo aplica a nuestra vida. So, Jonás es un libro muy famoso y también es un libro diferente de los profetas menores que hemos visto. Jonás es más como una historia. Hay poquita profecía en este libro comparado con los otros libros que hemos estudiado. Por esa misma razón, muchos consideran Jonás como una parábola. Consideran Jonás que es simplemente como un mito para enseñarnos principios, pero que realmente no existió Jonás, que solo fue una historia, ¿verdad? Inventada. With Jonah, many criticize it because there's not a lot of prophecy in the book. They say, well, it's just kind of a fairy tale or like a parable. But there's a lot of problems with that. For one, we see many details in the story that you would not find in a parable. Another thing, we see many names and cities that are historically true. And so all of that points to this is a real event that happened. Also, we see Jesus, he makes reference to Jonah, and he makes a reference to it as a real person that existed in history. And hay varios problemas con los que tratan de desechar el libro de Jonás simplemente como una parábola por todos los detalles que están en el libro. También por los nombres de las personas y las ciudades, todos los eventos que pasaron son eventos históricos que existieron. Vemos la historia, se llevó a cabo en el siglo XVIII antes de Cristo. Entonces todos estos eventos demuestran, hermano, esto es importante para usted y yo porque muchos de nuestros familiares o compañeros nos van a descreditar este libro y decir, ¿tú crees en ese libro? Y normalmente lo van a descreditar porque vamos a ver lo que pasa con Jonás y el pez y van a decir, eso no puede ser, yo no puedo creer eso. Entonces es importante que nosotros entendamos y creamos que Jonás realmente existió. Para mí personalmente, al final de todo, Jesús creyó que Jonás existió. Y si Jesús creyó que realmente Jonás era un profeta y que Dios lo envió a predicar a Nínive, entonces yo también lo creo porque Jesús lo creó. Así es tan sencillo para mí. For me, the bottom line in believing that Jonah was a prophet and a real person is that Jesus believed that he was a real prophet and a real person. So I just make it very simple for myself. If Jesus believed it, that he's a historical figure, then I believe the same thing. So that's my argument with some people that try to do away with Jonah. En este libro de Jonás, en los otros libros, perdón, que hemos estudiado, quizás se ha dado cuenta, hay bastante juicio en los libros. Y me he sentido, quiero que sepa, no es tan fácil siempre predicar sobre el juicio de Dios. Y en las últimas semanas ha sido juicio y juicio con estos profetas, ¿verdad? En el mensaje que el Señor les dio. Vimos la semana pasada el juicio que pronunció contra Edom. Y quiero que sepan, décadas después, Dios destruyó esa nación. Se cumplió esa profecía. In the past couple of weeks, we've seen a lot of judgment from God and judgment and judgment and judgment. And maybe you ask yourself, wow, is there any mercy or grace for the other nations, for pagan nations? And we see in the book of Jonah that, yes, God also loves the other nations. It's not just judgment. En este libro vemos que no solo es el juicio y condenación de Dios, sino que en este libro vemos que Dios también ama a las naciones. Vemos que Dios tiene misericordia y desea que ellos lleguen a salvación, a fe y arrepentimiento. So vemos esto en este libro de Jonás. Regresando a la pregunta del Heidelberg, recuerden de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Quiero que sepa, aún como cristianos todavía luchamos con eso. Todavía nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque no le obedecemos 100% y también con el prójimo. Even as Christians, hear me, even as believers, we do not love God. Now as believers, we do not love God with all our heart, and we do not love our neighbor with all our heart. Just this week, I had an interaction with someone, with a lady who went to a sound biblical church where they preached the word of God faithfully. And in going there, her teenage boy was subject to racism within the congregation. And since then, their son has abandoned the faith because of the racism within the church. So this is something that, these are sins that we still struggle with as believers. Apenas esta semana, una hermana en Cristo me compartió de cómo estaban buscando una iglesia sana, una iglesia que bíblica, que predicaba la palabra de Dios. Y en encontrándola, dice que su hijo, su joven, experimentó el racismo dentro de la congregación, donde hasta la fecha, pues, él se ha alejado de Dios por esa razón, por ese racismo dentro de la iglesia. Entonces, quiero que veamos y esto en este libro, que aún siendo cristianos, nosotros todavía pecamos contra Dios, todavía pecamos contra nuestro prójimo. Y quiero que se pregunte, mientras leemos este libro, si realmente ama a Dios y está dispuesto a obedecer a Dios y amar a su prójimo. So, primero vemos aquí, si amamos a Dios y si estamos dispuestos a obedecerle. Jonás capítulo 1, versículo 1. Y recuerden, estamos tratando de hacer un sumario de todos los libros. No tenemos tiempo de entrar en cada detalle, pero trataré de cubrir el mensaje del libro. So, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. I'll read it in English. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Get up, go to the great city of Nineveh and preach against it, because their wickedness has confronted me. Right here we see the beginning of the book. We see the word of God coming to Jonah. We see the revelation of the Lord. It is God sending, calling Jonah to go to Nineveh. Vemos aquí es Dios quien inicia. Dios llama a Jonás. Jonás es un profeta. No tenemos mucha información sobre él. Sabemos que es un profeta. El Señor se le revela, lo envía a Nínive a predicar. Dice ahí la gran ciudad de Nínive, o la gran ciudad. Nínive no era cualquier rancho, cualquier pueblo. Quizás en veces pensamos de estas ciudades, como yo digo en mi trasfondo de mis padres, que un pequeño pueblo en México, en San Luis Potosí, y allí decimos rancho, que nada más es un pueblo pequeño, ¿verdad? Así no fue Nínive. Nínive fue una gran ciudad, una ciudad capital de los asirios. We see Nineveh is a great city. Don't think of a small town. It is a great city that God is calling Jonah to. This city, so we have an idea. They are very advanced. Last night we talked about it in the Institute. When we think of the biblical cities, we think of, you know, again, very, they're living in these huts. But they were very advanced. They had a 50-mile aqueduct that would bring water from the mountains. Estaban bien avanzados, que históricamente se ha descubierto en los archaeologists que había un acueducto de 50 millas que traía la agua desde las montañas hasta la ciudad de Nínive. También he reconocido la ciudad por tener unos jardines grandísimos que colgaban desde los techos o lugares que tenían, muy reconocido por estos jardines. They had these famous hanging gardens. Tenían carreteras. Una vez más, no era como el rancho de nosotros donde puro polvo, ¿verdad? Pura tierra y todo, sino que ellos tenían carreteras. Ya están bien avanzados, ¿verdad? Tenían también una muralla o doble muralla que estaba alrededor de la ciudad. Unos dicen que uno podía hasta viajar con carretillas sobre la muralla de la ciudad. So, era muy avanzada esta ciudad. They were very advanced. They had roads. They had a double wall protecting the city. And again, all of this is known from excavation. So we see God sending him to Nineveh. Nineveh is also known to be a wicked city. It says there that their wickedness had gone before the presence of God. Their wickedness was present before God. They were an evil nation. También lo enviaba porque era una nación mala, pecaminosa. Dice, ha subido su maldad delante de mí. Los ninevitas eran bien reconocidos por su crueldad en cómo saqueaban a naciones, cómo los mataban a mujeres, a niños. Todo eso hacían y mucho más. Eran una nación idólatra, bien pagana. Por esa razón el Señor envía a Jonás. So vemos aquí el llamado. Esta es la voluntad de Dios. God is calling him. This is God's will to go. In verse 3, what does Jonah do? ¿Qué hace Jonás? Recuerden todos los profetas que hemos estudiado. El Señor se revela, ve, y el profeta ¿qué hace? Sí, Señor, él va. Pero aquí vemos algo totalmente diferente iniciando en el versículo 3. We see something different, verse 3. Y Jonás se levantó, sí se levantó, pero ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppe y halló una nave, un barco que partía de Tarsis y pagando su pasaje, hasta pagó dinero para huir. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, ¿lejos de qué? De la presencia de Jehová. I want to get as far away as possible from God. That is the prophet. Este es el profeta, recuerden. Va, dice allí que va rumbo a Tarsis. Tarsis está, si ve el mapa de esa área, el otro al lugar opuesto a donde Dios lo está enviando, al otro lado del mar Mediterráneo. Tarsis is in the opposite end of Nineveh. So he is fleeing from God. He is trying to go as far away as possible. And we may be a little surprised by this, but remember, he's not the first one, and he's not the only one. Remember when God called Moses, I want to send you to free my people out of Egypt. And what did Moses do? The great prophet Moses. Recuerden el gran profeta Moisés. ¿Cómo respondió él cuando Dios le llamó para ir a Egipto a sacar a su pueblo? ¿Se recuerdan? Moisés empezó una lista de pretextos, ¿no? Pero Jesús es que no, perdón, Señor Dios, no puedo ir porque no puedo hablar bien y esto, lo otro. Y puso tantos pretextos que al final dijo, ok, Señor, voy. Aquí vemos Jonás ni siquiera argumenta con Dios, simplemente huye. We see here Jonah flees from God. It's easy to see Jonah's sin here. But remember, the Bible is like a mirror. Whenever we read this in the Bible, remember that James says that the Bible, the scripture is like a mirror. It's easy to see Jonah's sin, but it's hard to see our own sin. It's easy to see Jonah's disobedience, but it's hard to see our disobedience. Recuerden, la escritura es como un espejo, dice Santiago. Es bien fácil ver el pecado de Jonás, pero es bien difícil ver el pecado dentro de nosotros. Es bien fácil, ¿verdad?, ver todo su desobediencia, pero es bien difícil que usted y yo veamos la desobediencia en nuestras vidas. Es importante entender eso. Para nosotros se nos hace ridículo, ¿verdad?, que Jonás está tratando de huir de la presencia de Dios. I mean, really, ¿de veras? He's trying to flee from God's presence. ¿Cuántos de ustedes, verdad, pensarían, okay, me voy a huir de Dios y me voy a subir sobre un barco y voy a cruzar el mar? Primeramente, eso sería lo último que haría, estar en el mar tratando de huir de Dios. Pero es lo que hace Jonás. He's trying to flee from God and he's on a boat. It's ridiculous. Pero lo mismo pasa con nosotros. Recuerde, si amamos al Señor, ¿a qué nos está llamando Dios? Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que hagamos su voluntad, que obedezcamos su voluntad. Y en veces son áreas específicas también en nuestras vidas. ¿Cuál es la área en su vida que el Señor le está llamando? ¿Dónde es que usted está huyendo de Dios? ¿Está tratando de huir de la presencia de Dios? Quizás hay algunos de aquí, está dentro de la iglesia, tratando de huir de la presencia de Dios. Este no es el mejor lugar de huir de Dios, pero muchos de nosotros lo hacemos en no querer obedecerle. We all try to flee from God's presence when we disobey Him. Remember, disobedience is sin. We all disobey God. We're all guilty of disobedience. Whenever we sin, that brings guilt, that brings pain, it brings misery. Cuando nosotros desobedecemos, estamos pecando. Recuerden, todos hemos pecado porque todos hemos desobedecido a Dios. Hemos sido rebeldes. Y el resultado de la desobediencia es la culpabilidad, es el dolor, es sufrimiento, es miseria. Pero gracias a Dios que Él viene, Él persigue a rebeldes como Adán, Jonás y como nosotros. Amén. ¿Se recuerdan a Adán cuando pecaron y trataron de esconderse de Dios? Nada más me imagino escondiéndose detrás de unos arbolitos, tratando de esconderse de Dios. Cada uno de nosotros hacemos lo mismo. Pero gloria a Dios que Dios viene a buscar a rebeldes, a los que están huyendo de su presencia. Amén. Esa es la gracia de Dios. We see God's grace coming after rebels. As soon as Jonah turned and said, I'm going that way, God could have sent a lightning bolt and he could have killed him right there on the spot for disobedience. He was a prophet. He knew better. Era un profeta. Y está huyendo de Dios. Dios lo pudo haber matado así como lo hizo con otros en la escritura que desobedecieron a Dios. Pero Dios demostró misericordia con Jonás. Vamos a ver lo que hace. Dios persigue a los rebeldes. Persigue a rebeldes como nosotros. Dice en versículo 4 en adelante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiera la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron a mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿a qué? A dormir. Se está tomando una siesta, lo está arrollando el barco, ¿verdad? Con todas las olas. Están a peligro a hundirse y está dormido. Jonah's asleep during the storm. Verse 6, y el patrón o el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Hasta este pagano, ¿verdad? Ve que algo está mal con Jonás. Dice, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Imagínense eso. They're saying, whose fault is it? Let's throw lots. It's like dice. Let's see whose fault it is. And guess who it falls on. It falls on Jonah. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos. Ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás le respondió, soy hebreo y temo, o se puede traducir allí, adoro a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es increíble, ¿verdad? Lo primero que dice, yo adoro el creador de todo eso, el mar y la tierra y el Dios que nos va a hundir este barco. Ese es el Dios que yo adoro, el que creó todo. gloria a Dios que dio un buen testimonio, de un fiel testimonio de Dios ahí, ¿verdad? Que sí, Dios es creador. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. So ya les había dicho que estaba huyendo. Versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para... Entonces vemos aquí que él les dice, es mi culpa que todo esto está pasando. It's all my fault. What should we do? He said, just throw me overboard. Just kill me. Es interesante cómo responde Jonás, ¿verdad? Dice, yo tengo la culpa, échenme al mar para que muera, porque quizás así Dios lo salve. Y vemos el temor de Dios de estos marineros. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En otras palabras, no querían tirar a Jonás al mar. Tenían el temor de Dios. They didn't want to kill Jonah. They said, no, let's just try to row and we're going to try to get through this, but they couldn't. In verse 14, versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Wow, imagínense allí el milagro que Dios hizo, es increíble. Después de echarlo al mar, luego todo se calma, ¿verdad? Así como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús calmó el mar, también vemos aquí el poder de Dios sobre la naturaleza. We see Jonah trying to flee. We see ultimately he's willing to die. He just kill me, just throw me overboard. We see the fear of God in these sailors. And finally, they throw him overboard, even though they don't want to. Right here we see the providence and sovereignty of God coming after Jonah. Vemos aquí, muy interesante, ¿verdad? La soberanía de Dios yendo detrás de Jonás, ¿verdad? Y aquí quisiera decir algo. Algunos de nosotros hemos estado corriendo y tratando de alejarnos de Dios y las cosas de Dios. Y quizás Dios en su misericordia le ha enviado problemas o podríamos llamar tormentas para llamarle a la atención. Y es, quiero que sepa, a un sufrimiento, y es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, que no podemos correr o ir más allá de su gracia. El Señor todavía nos da oportunidades para salvarnos, para llegar al arrepentimiento. God sends Jonah many opportunities to repent. We see God's sovereignty using everything so that Jonah would come to salvation. We see these pagan men come to faith. Many believe that they were saved. It says in verse 16, the men feared the Lord even more, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. In other words, they became believers in God. God saved them. It's likely that we will see these sailors in heaven because they feared God. It says they made a sacrifice and worship. Es interesante que antes que Jonás se arrepintieron estos paganos, estos marineros. Versículo 16 dice que temieron a Dios y ofrecieron sacrificios. Muchos comentan que fueron salvos ellos, llegaron a fe, al conocimiento verdadero de Dios, de que Dios sí es el creador, y ellos son pecadores y llegaron a ese conocimiento. Vemos la salvación de ellos. Una vez más, si usted no fue creado en una familia religiosa, quizás toda su vida ha sido bien pagano, bien rebelde, Quiero que sepa, aún Dios le ofrece salvación a usted, así como lo hizo con estas personas. Dios le invita que se arrepienta, reconózcase, humíllese delante de Dios, así como estos hombres se humillaron, clamaron a Dios y Dios los salvó. Es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. No importa de su familia, su religión, no, el Señor nos pide que nos humillemos y le adoremos a Él. Right here we see even the worst of sinners and pagans come to salvation. It doesn't matter your background. It doesn't matter what you've done, what sins you've committed, or what you know or don't know. God is calls us all to humble ourselves and come to faith and repentance to Him. So we see the salvation here of the sailors. But what about Jonah? Vemos la salvación de los marineros, pero ¿qué pasó con Jonás? Dice el 17, pero Jehová tenía preparado un tiburón, ¿verdad? Vemos la historia de un pez que tiene tacos al pastor aquí, ¿verdad? We see a fish, it's not a shark, thank God, he didn't send a shark, right? Pero Jehová tenía preparado un gran pez para pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. So sobrevivió Jonás dentro de este pez grande. Ahora, yo sé que lo primero que se están preguntando es, okay, ¿so era una ballena, sí o no? Es lo único que me importa ahora, ¿verdad? Was it a whale? That's the only thing I'm concerned about. Was it a whale? Or, well, we don't know. Most likely it wasn't a whale because there wasn't a whale in the Mediterranean Sea. All we know is it was a large fish. Solo sabemos que fue un pez grande, no se encontraron ballenas en ese mar, en esa área. Pero, nada más, más información en caso que personas les preguntan, normalmente es lo primero que preguntan. Pero para que sepas, es interesante que en el tiempo de la industria ballenera de los años 1840 a 1860, hay informes que pueden encontrar en el internet, hay informes en los periódicos de hombres que fueron tragados por ballenas y sobrevivieron hasta 4 días. Entonces, estas son cosas que sí ha pasado en la historia. Pero nada más para que tenga ¿verdad? Esa información. Pero el punto de aquí, vemos que es un milagro de Dios. ¿Okay? Este es un milagro de Dios. No fue por casualidad que había un pez allí. Lo dice claramente, que Dios había preparado un gran pez. Recuerden, esta es la soberanía de Dios. This is God's sovereignty. It wasn't an accident. God appointed a great fish. God sent a fish to wait and swallow Jonah. We see all of this sovereignty in chapter 1. In verse 4, God sent the wind. God created the storm. God allowed the lots to fall on Jonah. That is all God's sovereignty, allowing these things to happen to discipline and bring his prophet to repentance. It's the same thing he does with us. Vemos la soberanía de Dios. Envía en el capítulo 1, 4, envía el viento. Dios hace la tormenta. Dios hace que la suerte caiga sobre Jonás. Ahora Dios envía un pez. Dios está detrás de todo esto. No es un accidente. Esto es lo que llamamos la soberanía de Dios, hermanos. This is what we call God's sovereignty. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es una palabra grande, es importante que la entendamos. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad. Okay, esta es la capacidad de Dios de hacer su perfecta voluntad. Un teólogo, A.W. Pink, él dice, al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. Nadie. God does what he pleases. It doesn't matter if you run away. It doesn't matter if you try to hide, you know, in the bottom of a boat and then throw. God will fulfill his purposes. Dios declara en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No podemos trastornar eso. Isaiah 46:10 says, my counsel shall stand. I will accomplish. God says, I will accomplish all of my purposes. You see that? We cannot stop it. Dios está sobre su trono y dirigiendo todas las cosas. Efesios 1:11 dice, Él hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Ephesians 1:11 says, God who works all things according to the counsel of his will. Me gusta Primera de Corintios 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Dios está en control de todo. Eso lo significa la soberanía de Dios. Hermanos, en nuestra salvación también vemos su soberanía. Y una vez más le digo, si usted no es cristiano, quiero que sepa todo lo que Dios ha permitido en su vida, quizás sufrimiento, quizás dolor, quizás problemas de diferentes tipos, financieras o entre relaciones, quiero que sepa, Dios es soberano y quizás le está llamando. Es más, yo sé, Dios quiere que usted se arrepienta, que se acerque a Él y no se aleje de Él. Para usted cristiano, si usted está pasando por problemas, dificultades, quiero que sepa, quizás es Dios llamándole a la atención. Una vez más, ¿dónde están las áreas como Jonás que no estamos cumpliendo su voluntad? ¿Dónde estamos desobedeciendo? Quiero que sepa, enfermedades, problemas financieras o relaciones, Dios es soberano y usa todas esas cosas para disciplinarnos y para que regresemos a Él. Lo vemos aquí en capítulo 2. Vemos aquí la gracia de Dios. Dice, vemos la oración de Jonás, está dentro del pez. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno de Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En otras palabras, se estaba ahogando aquí. Jonás nos describe cómo se estaba ahogando, cómo se estaba muriendo hasta que este pez se lo comió, dice el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Vemos ahí el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos una vez más la misericordia de Dios aquí. Y quiero que sepan, Dios es soberano sobre nuestra salvación. Jonás está muriendo y aún ahí el Señor le da misericordia. Ahí Dios escucha su oración. Dios no tuvo que escuchar la oración de Jonás, pero dice, desde allí lo salvó, lo escuchó. versículo 6 dice que lo sacó de la sepultura. Y por eso en el versículo 9 al final dice la salvación es de Jehová. Amén. Vemos normalmente esto es lo que se requiere para que uno se arrepienta. Vemos aquí el arrepentimiento de Jonás. Normalmente usted y yo no doblamos la rodilla hasta que estamos desesperados, hasta que ya no encontramos salida, y entonces Dios nos tiene que quebrantar para que clamemos a Dios. Y Dios en su misericordia contesta. Dios nos salva. Por eso es que aquí dice la salvación viene de Jehová. Nadie aquí puede decir, no, pues yo soy salvo porque soy buena persona, porque fui a la iglesia, porque hice buenas obras. No, fue totalmente Dios. Todos estábamos muertos en nuestros pecados. Y Dios en su misericordia escuchó nuestro clamor. Nos salvó. Por eso es que Jonás 2:9, quiero que sepas, es un versículo muy importante y central del Evangelio. La salvación es del Señor. Dios nos salva aún sin merecerlo. God saves us. Salvation is from God. Normally, I've been pleading with you to repent and turn to Christ. But truth be told, some of you, you're not going to repent until you hit rock bottom. Some of you, you're going to continue fleeing from God like Jonah. You're going to run and you're going to run even harder. And you will not stop until God humbles you, until God breaks you. Until you finally call out to God. When you're desperate. That's what that means. When you call out, Lord, save me. And only then God will save you. But for some of us, we've got to learn it the hard way. I always tell my girls, there's an easy way and a hard way. But it's going to get done. That's what God says. I'm going to fulfill my purposes. But there's the easy way of obedience. Or there's the hard way of disobedience and discipline and then restoration. And like Jacob, many, well, okay, it's no big deal. Well, we might end up like Jacob and we might have a limp the rest of our lives. Quizás somos como Jacobo. Oh, no, pues al cabo, no, pues, you know, estoy bien astuto y no, pues voy a ir acá y al cabo el domingo le pido perdón. Al cabo tenemos la confesión de pecados en el culto y nada más le pido perdón a Dios y pum, ya, todo listo. No es tan fácil así. Quizás Dios nos quebranta donde tenemos, como se dice, las heridas. El resto de nuestras vidas. Quizás tenemos esa, ¿cómo se llama? The limp. Estamos cojos donde no podemos, no somos iguales después de esa disciplina. Eso es lo que hace el Señor. Vemos eso con Jonás aquí. Vemos también que le da otra oportunidad. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos una vez más la segunda oportunidad que Dios le da a Jonás. ¿Cuántas oportunidades nos va a dar Dios a nosotros? Recuerde, Dios no está obligado a darnos ni siquiera una oportunidad. Es su gracia común, es su gracia que nos ha dado una, dos, tres, varias oportunidades. ¿Cuántas oportunidades le va a dar Dios para que escuche su palabra? ¿Cuántas oportunidades le va a dar Dios para que escuche su evangelio? Quiero que sepa, habrá un fin a esas oportunidades. How many opportunities is God going to give us until we finally repent and obey or come to salvation? He gives a second chance to Jonah. We see his grace here. You see his grace and his mercy. Con su gracia y misericordia le llama. Versículo 3 dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande al extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y quiero que sepa, esa es la única profecía en todo este libro. Versículo 4, esa es la profecía allí. The only prophecy is in verse 40. Then in 40 days, God is going to destroy Nineveh. Most likely, he preached more than that, but we see that's the message that's recorded. He just says, God's going to destroy Nineveh. That's it. Es interesante, eso es lo único que está, tenemos acerca del mensaje. De que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Vemos la rebeldía del profeta aún aquí. vemos la, el juicio de Dios. Dios los va a destruir, es todo. Y quiero que sepa, el evangelio y la predicación, el fin, no solo es juicio. No, Dios le va a condenar, Dios te va a mandar al infierno. No es eso, sino que Dios es juez, Dios es santo. Estamos bajo la ira de Dios, pero Dios nos da gracia en Jesucristo si nos arrepentimos y venimos a Jesucristo. En veces se ve, hoy día, en veces hasta cristianos con rótulos, ¿no? Que Dios va a enviar a todos los homosexuales al infierno, ¿verdad? Y Dios los va a juzgar. Y Dios, sí, ese es parte del mensaje. Pero la otra parte es que Dios quiere que se arrepientan de pecado. No solo es un mensaje. Y vemos aquí que Jonás nada más es condenación, solo es juicio. That's only half of the gospel. The other half is that God has provided a way of salvation through Christ. Verse 5, what do they do? ¿Qué hacen los nínives? Recuerden, era una nación pagana. Ellos mataban a cualquier persona. Pero en versículo 4, como 5, responde ahí, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. En otra vez se humillaron delante de Dios. God saved them. They repented of sin. Se arrepintieron. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de ceniza y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Todos en ayunas, aún los animales, ¿verdad? Todos, los niños, adultos, todo el mundo. Dice versículo 8, sino cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entendieron el juicio de Dios, su pecado. They understand God's wrath and our sin, because you see it in verse 9. He says, who knows? God may turn and relent. He may turn from his burning anger so that we will not perish. You see, they understood God wasn't obligated to forgive us. But he said, maybe God will have mercy and grace with us. And verse 10 says, then God saw their actions, that they had turned from their evil ways. So God relented from the disaster he had threatened to do to them. And he did not do it. God saved this generation. Vemos aquí, una vez más, el entendimiento de su pecado y la santidad de Dios. Vemos ahí la humildad de clamar a Dios y entender que Dios no estaba obligado en perdonarlos. En otras palabras, no lo tomaban ligeramente. No, pues nada más le pido perdón y ya. Sino que Dios tiene misericordia con nosotros. Es la actitud que debemos de tener. Y vemos ahí que Dios los salvó, salvó a esa generación. Vemos al final también, no se termina la historia ahí. Normalmente ahí es donde se termina la historia, ¿verdad? Donde todo el mundo se salva y todos honran y sirven al Señor. Pero en este libro todavía hay un gran problema y es el profeta de Dios. Vemos la actitud de él en capítulo 4 en adelante. Normally, the story ends there, but we see there's still a big problem, and that is with the prophet himself. Verse 1 and following. Pero Jonás se apesadumbró, me gusta la nueva versión porque lo puedo pronunciar mejor, se disgustó. Okay, es lo que significa. Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Yo sabía que eres un Dios misericordioso. Eso es lo que le está reclamando a Dios. I knew you're God of compassion and mercy. You see, that's why I didn't want to go, because I knew you would forgive them. Sabía que los ibas a perdonar. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Pueden creer lo que está diciendo este profeta? Versículo 3. And now, Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. I can't believe you did this. Lord, take my life away. Verse 4 and following. 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. So, él todavía va como a un cerro, un monte y está esperando, viendo la ciudad. Y dije, oh, ojalá, todavía hay esperanzas que quizás Dios va a destruir esta ciudad. Ojalá que pase como Sodoma y Gomorra. Y está ahí esperando, ¿verdad? Nada más le faltan las palomitas para ver la destrucción. He's waiting. Maybe God will still destroy him, so I'm just going to wait up here and build a little, you know, place for shade, and all I need is popcorn to enjoy the show here. Y dice, versículo 6, verse 6 and following, y preparó Dios una calabacera, una planta con hojas grandes, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Ven la soberanía de Dios una vez más? No, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, quizás Dios ahorita te ha dado una planta, pero quizás envía un gusano también, ¿verdad? Y él, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Señor, ya me he quemado la frente aquí. I've got a sunburn. I can't believe it. Lord, just kill me now. I've got a sunburn on my head. You see how ridiculous this is? Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás, ¿estás tan enojado por esta planta? Y le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, quien en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? En otras palabras, tú no tienes por qué estar enojado, Jonás. Tú ni siquiera sembraste esta planta. Yo en mi gracia te di esa planta. I gave you that in grace. You have no reason to be angry. This is what you should be upset about, verse 11. Versículo 11 dice, ¿y no tendré yo, dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? I'll read it in English. God says, should I not care about the great city of Nineveh, which has more than 120,000 people who cannot distinguish between the right and their left, the right and their left hand, as well as many animals? Right here we see God showing Jonah his sin. Jonás, tú estás más enojado y preocupado por tus comodidades, por esta sombra, esta planta, que las almas de 120,000 personas, las cuales yo quiero salvar. Y aún las ha salvado y Jonás no le importa, sino que lo que le preocupa más es sus comodidades. Y por eso Dios le dice, Jonás, no tengo por qué preocuparme yo. No debes de tener el mismo enojo y amor que yo. Recuerden la pregunta al principio de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Muchas veces fallamos en esos dos mandamientos, que es, una vez más, el sumario de todo. No amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos las cosas creadas, no al Creador. Y segundo, no amamos a nuestro prójimo, sino que buscamos nuestros propios intereses primero. Y eso es lo que le está reclamando Dios a Jonás. Y así termina la carta. Así termina el libro. The book ends there. ¿Por qué? ¿Por qué termina así? Porque Dios está usando Jonás para reclamarle al pueblo de Israel. Dios está usando a Jonás para exhortar y para humillar a los israelitas, a su pueblo, porque Dios le había prometido a Abraham: ustedes bendecirán a las naciones, ustedes serán la luz a las naciones, ustedes van a llevar el mensaje de salvación a las naciones. Pero ellos empezaron a solo preocuparse por sus intereses y ignoraron las otras naciones. Las otras naciones se pueden ir al infierno, no nos importa. Y Dios les dice a ellos: ustedes deben de arrepentirse, ustedes deben de amar lo que yo amo y preocuparse por lo que yo me preocupo. Esto es mi voluntad y yo la voy a cumplir con ustedes o sin ustedes. God is exhorting the people of Israel and he's shown them, you're Jonah, you're like Jonah. You don't love me and you don't love your neighbor. It is a strong exhortation for all of us. Es una gran exhortación para nosotros hoy día. Quiero que leer brevemente en Mateo 12, donde Jesús hace referencias a Jonás. Y la razón que hace referencia a ellos, puede marcarlo, Mateo 12, versículo 38 al 42. Matthew 12, verse 38 to 42, we see Jesus making reference to Jonah. And it's interesting, the reason why he makes reference is the same reason, it's the same problem. The Pharisees, they reject Christ. They believe he's demon-possessed. They say, that's why he does things. They're saying, okay, show us a sign. Okay, prove us that you're from God. And he says, I don't need to prove anything to you. God's already proved it. And he mentions Jonah. Ellos, los fariseos y los religiosos, le están demandando, exigiendo una señal, un milagro para verificar que él realmente es el Hijo de Dios. Y Jesús dice, no, yo no les voy a dar señal. Ya se les dio. Dice versículo 39, le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación. Perdón, los nínives se levantarán en el juicio con esta generación o contra esta generación de estos religiosos. Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más Jonás en este lugar. En otras palabras, dice, ya se les dio la señal de Jonás. Ahora van a tener la señal de Jesucristo, que también muere por 3 días y resucita. Ya no hay más señales. Si no nos arrepentimos, si usted y yo no regresamos a Dios en fe y arrepentimiento por medio de Jesucristo, dice que aún esa generación de Nínive dará testimonio de nuestra maldad y rebeldía. Es increíble, hermanos. Vemos la gracia de Dios aquí. Tengamos misericordia con otros que no son como nosotros. Hoy día se ve mucho el racismo. Hermanos, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos somos enemigos de Dios. Cristo murió para salvarnos, para reconciliarnos con Dios el Padre. Que Dios nos ayude a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que nos ayude a tener esa compasión que Él tiene para los no creyentes, para ayudarles a llegar y conocer a Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que no seamos como los fariseos prontos para ver el pecado de Jonás, sino que ayúdanos, Espíritu Santo, a examinar nuestro corazón, Señor, las áreas donde te estamos desobedeciendo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de ello, Señor, de odiar el pecado, de amarte, Señor, de obedecerte porque te amamos, Señor. Y danos esa misericordia, esa compasión para los que no te conocen, Señor. Ayúdanos a ver que nosotros éramos enemigos, así como ellos. Señor, úsanos como tus instrumentos para ser la sal y la luz en nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a compartir el Evangelio, la esperanza de Jesucristo. Y como iglesia, Señor, ayúdanos a ser un faro, Señor, de ser fieles en compartir este Evangelio, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en estas áreas. Deseamos gloriarte, adorarte con todas nuestras vidas. Señor, gracias. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, así.